nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui y nunca más seré quien antes fui.
Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. Que nos dijo, que nos llamó tal y como estábamos. Nos llamó tal y como estábamos, pero rehusó dejarnos igual. ¿Alguien dice amén? Nos llamó como estábamos. No nos dijo cambien para que vengan entonces si yo pueda tener una relación con ustedes. Él dijo vengan tal y como estás, como están, pero no los voy a dejar igual. ¿Alguien dice amén? Por eso nunca más seré quien antes fui. Esta noche vamos a tener la meditación, la palabra que quiero compartir con ustedes. Hemos estado hablando acerca de madurez espiritual. Pero mientras estaba preparando el tema para esta noche, continuar en el tema de madurez espiritual, sentí en mi corazón la necesidad, lo que tengo que compartir en esta porción de Filipenses que estamos viendo, es algo que toda la iglesia necesita recibir y escuchar. Así que el domingo voy a continuar con el tema de la madurez espiritual. Hoy voy a hacer un entre paréntesis porque quiero que dediquemos un tiempo a la oración en dos grupos. Vamos a hacer dos grupos de oración en un ratito. Yo les voy a indicar cómo los vamos a hacer. Por algunas cosas que voy a estar hablando de ellas. De hecho, les voy a invitar a que abran el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 6. Y vamos a orar esta noche en dos grupos. Yo tengo las peticiones de oración acá. La guía de oración. Y ahora van a ver por qué. ¿Qué tiene que ver con esto? Quiero compartir una palabra de enfoque. Cualquiera que haya estado en nuestra iglesia por algún tiempo, hasta la fecha, especialmente creo que desde finales del 2023, más bien inicios del 2024, se habrá percatado y se habrá dado cuenta de que están pasando muchas cosas buenas en nuestra iglesia. Y gloria a Dios por eso. Quizás el servicio del miércoles no es el reflejo de ello, en el sentido numérico de la palabra, pero están pasando cosas buenas acá y por eso alabo al Señor y por eso le doy gracias al Señor. No solamente la iglesia tiene varios ministerios funcionando activamente, no solamente estamos activamente envueltos en servicios a la comunidad, especialmente ya va a ser 2 meses a través de la distribución de alimentos. No solamente hemos estado involucrados en misiones y por primera vez salió en casi 30 años o algo que tiene esta iglesia, un grupo de misioneros hacia Cuba por primera vez directamente desde nuestra iglesia, organizado por nuestra iglesia, financiado por nuestra iglesia, estrategizado por nuestra iglesia. Todo. Así que están pasando cosas buenas, pero no solamente estamos viendo el resultado o la bendición o el mover de Dios en estas cosas. Recordarán que a principio de año estuvimos por 4 domingos haciendo unos ejercicios de dónde estamos, cuál es la visión, dónde deberíamos estar. Y ya estamos viendo desde que terminamos esos ejercicios en febrero, tarde en febrero, a la fecha, que muchas de las cosas que hablamos ahí están materializándose. A veces es importante pintarnos un cuadro visual de lo que queremos ser, de lo que necesitamos, tener una visión para entonces poder avanzar hacia ella. Pero sobre todas las cosas, algo que estamos viendo positivo y de bendición para la iglesia, es que el Señor continúa añadiendo personas a la vida de la iglesia. Y creo que eso, sobre todas las cosas, estamos creciendo. Ya veo que el hermano Luis Rojas le da más trabajo contar los domingos. Por eso quiero hoy hacer un entre paréntesis para reflexionar. Y el próximo miércoles las damas van a estar dirigiendo el servicio del miércoles, miércoles 22. Yo voy a estar en la graduación de Angelique, que se gradúa de high school el miércoles, ¿verdad? Y vamos a estar allá. Pero el otro miércoles más arriba vamos entonces a continuar con lo que vamos a comenzar. Y siempre vamos a orar en base a lo que el Señor nos permite reflexionar acá. La meta con esto es que reflexionemos en lo que Dios está haciendo y oremos. Y no solamente oremos, sino que también en lo individual busquemos nuestro lugar en lo que Dios está haciendo para muchos de nosotros, que reafirmemos nuestro lugar en lo que Dios nos ha llamado a hacer y ya estamos haciendo. Y pienso que, además de reflexionar, la clave en todo esto, cuando Dios está en actividad, anote esto para su vida también, porque usted se va a dar cuenta muchas veces en los evangelios que cuando el Señor Jesús hacía algún milagro, alguna obra grandiosa, lo próximo que usted lo ve haciendo después es retirándose a orar, es retirándose a procesar todas esas muchas veces en oración. Por lo tanto, es reflexionar para orar, pero buscar también nuestro lugar o afirmar, reafirmar, consolidar nuestro lugar de servicio. Henry Blackaby, el autor de muchos libros, entre ellos el más conocido de todos, Mi Experiencia con Dios. No sé cuánto ustedes han tenido alguno la oportunidad de hacer Mi Experiencia con Dios. Creo que es un currículo que vale la pena hacer aquí en la iglesia. Ya veo que muchos, que nadie levantó la mano. Mi Experiencia con Dios. Henry Blackaby dijo que en vez de nosotros ponernos a hacer cosas y después decirle a Dios que venga y se una a nosotros, que lo que nosotros necesitamos hacer es ver dónde Dios está obrando y unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Que Dios nos llama y que Dios muchas veces nos muestra dónde Él está en actividad. Que Dios muchas veces, incluso por adelantado, nos revela lo que Él va a hacer. Lo hizo con Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiendo. Y entonces esa revelación de lo que Él va a hacer es una invitación para que participemos con Él, para que nos unamos a Él en lo que Él está haciendo. Muchas veces Dios nos va a permitir discernir, nos va a permitir ver lo que Él ya está haciendo, y al nosotros notar lo que Dios está haciendo, con ello viene una invitación de Dios diciéndonos: ven y sé parte de esto, únete a mí en lo que yo estoy haciendo. Así que Hechos capítulo 6, hoy vamos a ver solamente un par de versículos, no los vamos a ver todos, porque vamos a orar en dos grupos y cada grupo tiene una serie de motivos de oración, pero primero vamos a reflexionar en lo que dicen estos versículos. Voy a leer verso 6, capítulo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Manos a la obra, ¿no? Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas describe, y Lucas es el autor inspirado del libro de los Hechos, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, y Lucas describe con detalles muchas veces y a veces de manera condensada las bendiciones a lo largo de todo el libro de los Hechos, las bendiciones y los desafíos que la iglesia primitiva, es decir, la naciente iglesia cristiana y iglesia que estaba creciendo, estaba enfrentando. Y en lo que nosotros vemos, lo que Lucas nos revela aquí, inspirado por el Espíritu Santo, vemos algunas verdades que nos cambian, algunas cosas que son fundamentales. Entre ellas, en primer lugar, que la predicación del Evangelio, el avance del Evangelio, cuando el Evangelio es lo primario, cuando el Evangelio se proclama y se predica, cuando el Evangelio crece, el Evangelio, la predicación y proclamación del Evangelio trae consigo inmensas bendiciones. Eso no cabe duda. Pero si usted se da cuenta, en lo que acabamos de leer, no solamente trae bendiciones. A veces no queremos, pero también trae desafíos. También vienen problemas. Pero no solamente hay grandes bendiciones, desafíos, problemas. Cuando se predica el Evangelio, también se crean muy buenas oportunidades para el avance del reino de Dios. Hechos capítulo 6, verso 1, que acabamos de leer, le hago una pregunta. ¿Cuál es la buena noticia que hay en el verso 1 del capítulo 6? Deténgase un momentito y léalo para usted ahí. Y dígame, ¿cuál es una buena noticia que hay ahí en el versículo 1? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, dígamelo de nuevo. El crecimiento de discípulos, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál es la mala noticia? En el... ¿Cómo es? Que las viudas estaban siendo... Había un problema, ¿verdad? Había desacuerdo, había una dificultad, había hasta cierto punto, podríamos decir, una injusticia. Fíjese, si nosotros leemos utópicamente, es decir, idealizando la iglesia del libro de los Hechos como la iglesia perfecta, nosotros deberíamos leer de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, todos se llevaban bien, se amaban, trabajaban, se ayudaban. ¿Pero eso no es lo que dice? ¿Le parece familiar ese cuadro? ¿Verdad? La buena noticia es que la iglesia está creciendo. La mala noticia es que hay cosas que están pasando que no deberían estar pasando. Ahora, la buena noticia para nosotros es que Lucas nos indica a nosotros, nos muestra a nosotros cómo la iglesia primitiva resolvió ese problema. Cómo los apóstoles manejaron los conflictos que se presentaron en la vida de la iglesia para que nosotros aprendamos de esas cosas. Y nos dice cómo hicieron ellos para que la misión que el Señor les había encargado, y me seréis testigo en el capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le había dado una misión. El capítulo 1, verso 8, el Cristo mientras ascendía. Ahora, ¿cómo hicieron ellos para que la iglesia no se estancara en los conflictos, en las injusticias, en los problemas y pudiera seguir avanzando? Y hay algo que creo que vale la pena destacar, y el grupo 1 va, ¿usted tiene el 1? El grupo 1 va a orar por esto en un momentito. Yo creo que algo que nosotros necesitamos continuamente hacer es aprender a celebrar el crecimiento y lo que Dios está haciendo. Necesitamos celebración. Claro, estoy hablando de un crecimiento sano. ¿Cuál es un crecimiento sano? ¿Por qué crecía esta iglesia? Porque se estaba, ¿qué cosa? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Predicando el Evangelio. Eso es el crecimiento sano. Crecimiento sano es el crecimiento que resulta de la predicación del Evangelio. El crecimiento sano de una iglesia no es cristiano poniéndose en bravo con su pastor o su pastora, quien sea, y yéndose a otra iglesia y pasándosela de iglesia en iglesia, brincando. Eso no es un crecimiento sano. De hecho, eso no es ni siquiera crecimiento. Eso es engordamiento. hacia los lados, ensanchamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, el tema provoca reacciones diferentes. Hay quienes lo celebran, hay quienes en la iglesia lo celebran. Yo recuerdo que en el año 2011 este edificio todavía no existía, estábamos en el otro edificio y cuando el edificio empezamos a reunir, o estábamos reuniendo allá cuando yo vine para acá y empezó a llegar gente y la gente estaba llegando y ya se hacía un poco incómodo estar allá. Yo recuerdo que un día, parado en la salida, en la puerta que da hacia los baños ahora, era la igual, por ahí se salía. Y yo estaba parado ahí dándole la mano a las personas y vino una señora y me dijo, ay, ¿qué va? Así, echándose aire. Está viniendo mucha gente a esta iglesia, yo creo que aquí yo no vengo más. Y yo dije, ah, bueno, habrá espacio para uno más, ¿no? Hay gente que no celebra eso. Hay gente que está bien como está. Hay gente que ha tenido malas experiencias con iglesias donde los números y donde crecer es el énfasis tan grande que se convierte como en un ¿cómo se llama esos negocios piramidales? ¿Verdad? Y hay gente que ha tenido mala experiencia. No todo el que se opone al crecimiento lo hace de mala fe. Lo hace, puede ser por una mala experiencia que ha tenido. Hay gente que ha vivido en congregaciones así. Pero hay quienes lo celebran. ¿Cuántos lo celebran? Bendito sea Dios. Hay quienes lo celebramos especialmente porque nuestros ministerios, gente que sirve ministerios, que aspiran a eso, a que la gente siga añadiéndose, a que vengan más y que vengan más y más personas. Y a veces es el bendito problema del crecimiento, ¿no? ¿Dónde vamos a meter tanta gente? No se preocupe, Dios es el dueño de toda la tierra, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos, como iglesia, no solamente darle la bienvenida al crecimiento, necesitamos orar por el crecimiento y necesitamos trabajar para el crecimiento. Necesitamos entender, por tanto, lo que el crecimiento sano es, qué es crecimiento sano, y procurar siempre mantenernos en ese tipo de crecimiento sano, bíblico. Y la iglesia del libro de los Hechos es la iglesia que experimenta ese crecimiento. ¿Qué fue lo que lo propició? Ya lo dijimos, la predicación apasionada. Hay dos cosas que se destacan en la iglesia del libro de los Hechos. Una pasión enorme por predicar a Jesucristo, hablar de Jesucristo. La pasión por proclamar el Evangelio y también un énfasis enorme en ministerios de compasión, de ayuda al necesitado, de provisión. Pero los apóstoles en particular no ofrecían otra cosa, no ofrecían otro mensaje que no fuera el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Dios bendijo la iglesia. Y aquí hay algo para nosotros tener presente. Una iglesia se edifica solamente de personas que reciben el Evangelio y abrazan el Evangelio y aceptan el Evangelio. Eso es la edificación de la iglesia. Y necesitamos, por lo tanto, nosotros tener presente que lo primordial que hay muchas cosas buenas que Dios está haciendo, muchas cosas buenas que nosotros estamos envueltas con ellas, pero lo primordial que nosotros necesitamos tener presente aquí es que estamos aquí para proclamar a Cristo. Nada puede reemplazar eso, nada puede desplazar la misión principal, el llamado primordial. Estamos aquí para hablar de Cristo. Ahora, fíjense lo que dice, ¿Cómo termina el capítulo 5, verso 42, antes del verso 1, el capítulo 6? ¿No? Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si la iglesia está creciendo, porque lo que está pasando es que Cristo está siendo exaltado. Si la iglesia está creciendo porque Cristo está siendo proclamado, entonces necesitamos celebrar eso. Yo he escuchado gente que espiritualizan la razón de no crecimiento. ¿Por qué no hay que preocuparse en crecer? Algunos dicen, lo que pasa es que nosotros no queremos cantidad, queremos calidad. Y yo pregunto, ¿y por qué no podemos querer las dos cosas? ¿Por qué no podemos querer cantidad con calidad y cantidad de calidad? ¿Por qué no? Otros dicen, bueno, es que los números no es lo más importante. Y de hecho, no es lo más importante. No estamos enfocados en los números. Pero si usted nota, hay un libro en la Biblia que se llama Números, para empezar. Y cuando usted ve en el verso 1, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, dice en el verso 1. Y en el verso 7 lo acentúa más. En el verso 7 dice, el número de los discípulos se multiplicaba. Le digo algo, alguien estaba contando. No es lo más importante. Obviamente, los números no es lo más importante. Nosotros no nos motivan los números, pero los números es un indicador de que Dios está haciendo algo. Es un indicativo de que Dios está haciendo algo, de la actividad de Dios. Ahora, lo que sí debemos admitir también es que no todo crecimiento es sano. Ya les dije un ejemplo ahorita. No todo crecimiento es bueno. Especialmente si lo que estamos tratando de construir es nuestro propio grupo, si lo que estoy tratando de edificar es mi pequeño reino, mi propio reino, entonces el crecimiento ahí no va a ser sano. Pero cuando el evangelio está siendo predicado, cuando el evangelio está donde tiene que estar, cuando el evangelio ocupa en la iglesia el lugar que debe ocupar, el lugar de prioridad, el resultado inevitable va a ser crecimiento. Y cuando eso pasa, nosotros debemos celebrar. Así que nosotros no podemos nunca dejar de pedirle a Dios, nunca, que nos permita alcanzar a las miles de personas que se están perdiendo aquí en Pancos. Diariamente hay personas que, si mueren, no van al cielo con Dios. Esa es una realidad. El domingo me decía el hermano Gary, estábamos hablando porque se cayó el trípode donde va la cámara y se dañó un equipo, que esto, que lo otro, porque está ahí en el medio del pasillo realmente. Y yo le dije, Gary, vamos a hacer algo, vamos a quitar algunas sillas del centro. Y dice Gary, what are you talking about, man? ¿De qué estás hablando? Dice, si estamos en una situación que lo que hay que es poner más sillas y usted quiere quitar sillas, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué pasa con tu fe? ¡Gloria a Dios! Así que en un ratito, el grupo uno va a orar por este punto. Va a orar para que Dios nos permita, tienen varias razones ahí, acción de gracias por el crecimiento de la iglesia, para que Dios nos ayude a mantener el enfoque en el evangelio. Que no pensemos que lo que está pasando es el resultado de otra cosa que no sea el evangelio como lo primordial. Orar también por calidad y cantidad. Vamos a orar por las dos cosas, un crecimiento en los dos aspectos, por discernimiento espiritual, ¿no? Para reconocer, darnos cuenta cuando el crecimiento es sano, el crecimiento es bíblico, es espiritual. Para que continúe multiplicándose el número de los discípulos, para que continuemos siendo un impacto en la comunidad, para que haya continuidad del crecimiento. Y cuando digo ahí, creo que se los expliqué en el parrafito, cuando digo continuidad del crecimiento es que el crecimiento no sea un evento de 3 meses o algo que pasa en un periodo del año, una época del año, ¿no? Sino que sea algo continuo. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la primera vez en el seminario, el profesor mío era el pastor que me ordenó al ministerio de doctrina bautista y de evangelismo, de las dos cosas. Y él nos dio un essay, un ensayo que teníamos que hacer. Y el ensayo consistía, teníamos que contactar 3 iglesias de crecimiento evidente, iglesias que estaban creciendo. Y tenía que entrevistar o fuera al pastor o al encargado de evangelismo de esa iglesia, y que esa persona nos dijera, ¿sabes qué hacían ellos? ¿Por qué la iglesia estaba creciendo? Todo eso. Y yo recuerdo que contacté a la directora de evangelismo de la iglesia bautista de Coral Park en Miami, una iglesia muy grande, y yo le pregunté, una de las preguntas que le hice, recuerdo, fue: ¿cuántas campañas evangelísticas tienen ustedes al año?
¿Cuántas campañas evangelísticas creen ustedes que tiene una iglesia que está creciendo mucho al año?
365 días.
Ninguna y una. Están de campaña los 365 días. Ella me dijo, nosotros no hacemos campaña evangelística. Nosotros estamos en campaña evangelística del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todo el año. Aquí, todas las semanas, estamos saliendo a predicar el evangelio. Y es verdad, yo me certifiqué de evangelismo explosivo en esa iglesia, ¿no?
Así que cuando hablo de continuidad del crecimiento, eso es orar por la continuidad del crecimiento, es que sea algo consistente, algo que continuamente esté pasando. Lo segundo que vemos acá, así que ya el grupo uno sabe por lo que va a orar, voy a abreviar en el punto dos para poder irnos a orar. Lo segundo que vemos acá, ya lo dijimos, es que no solamente debemos esperar y estar preparados para crecimiento cuando proclamamos el evangelio, tenemos que ser sinceros también en esto y debemos esperar también conflictos y desafíos. Van a venir. Vino en la iglesia el libro de los Hechos. Por ejemplo, en la parábola de la red, en Mateo capítulo 7, aunque es una palabra escatológica, la interpretación correcta de la parábola tiene que ver con los tiempos del fin, ¿no? Pero también nos revela algunos principios relacionados al crecimiento. Y dice la parábola de la red, el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es como una red que se echa, ¿verdad?, al mar, y cuando se recoge, trae todo tipo de pescado enredado, ¿verdad? Entonces dice, los pescados buenos van para la cesta y los malos para manos a la obra. No. Y los malos van para afuera. Dice, sí, para afuera. Los descartan, los desechan. Y el recordatorio acá, el principio ahí, es que no todo crecimiento es necesariamente puro. En la red hay peces buenos, peces que van a ir a la canasta y peces que no van a ir a la canasta. Y ese fue, por ejemplo, el caso en la misma iglesia, en el libro de los Hechos, fue el caso. Ustedes recordarán, peces malos, Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Simón el mago. Hay evidencia de eso. No podemos ignorar algo, nosotros como iglesia, que el Señor nos advierte. En la pesca se van a agarrar todo tipo de peces. Pero además de los peces que no van al cesto, los peces que se desechan, no solamente ese es el problema que la iglesia puede enfrentar, la iglesia y que la iglesia primitiva enfrentó, la iglesia primitiva enfrentó también situaciones que tenían que ver con sus limitaciones humanas. Y no va a ser diferente para nosotros. La iglesia del libro de los Hechos, a ver cuántos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo con esto, dígame sí o no. La iglesia del libro de los Hechos es la iglesia modelo para todos los tiempos. ¿Cuántos dicen es verdad? Amén. Amén, claro que sí, ¿verdad? Recuerda que le dije en una ocasión, le dijeron dijeron no, porque una campaña que iban a hacer, invitar a Billy Graham a predicar, y dijeron no, Billy Graham nos va a llevar la iglesia 20 años hacia atrás. Y la respuesta dijo de él, yo no tengo intención de llevar a la iglesia 20 años para atrás. Yo tengo intención de llevarla 2000 años para atrás a la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos obviamente es la iglesia modelo. Le pregunto, la iglesia del libro de los Hechos, siendo la iglesia modelo, ¿era una iglesia perfecta?
No.
No era una iglesia perfecta. Qué bueno que usted lo sabe. ¿Era una iglesia victoriosa? Sí, era una iglesia victoriosa. Experimentó reveses, conflictos, contradicciones, situaciones adversas, contratiempos, ¿lo experimentó? Sí, lo experimentó. ¿Obstáculos en el camino? Claro que sí. Nosotros no podemos idealizar la iglesia del libro de los Hechos como el modelo y una iglesia perfecta en ese sentido de la palabra. De hecho, en Hechos capítulo 6, ahí hay un conflicto. Las viudas de los griegos, los no judíos, no estaban siendo atendidas. Hay un problema ahí. No estaban siendo atendidas las viudas. Ahora, que esta iglesia modelo no haya sido perfecta, pero haya sido una iglesia victoriosa, debe llenarnos de aliento a nosotros. Por supuesto. Porque nos recuerda a nosotros que aún las buenas iglesias podemos cometer errores. Y que aún, y voy a usar con cuidado el término bueno, los buenos cristianos podemos equivocarnos. Aún las iglesias sanas pueden equivocarse. Que aún las iglesias sanas pueden fracasar en algunas cosas, aunque sea por lo menos temporalmente, pero pueden fracasar. De que aún las iglesias buenas, las iglesias sanas pueden experimentar reveses, pueden experimentar fracasos, van a experimentar desafíos, contratiempos. Y muchas veces incluso sucede porque son hasta parte de un plan. La iglesia del libro de los Hechos no era perfecta, pero era victoriosa. Y los apóstoles dirigían basados en lo que ellos habían aprendido directamente de Jesús, en lo que ellos habían recibido de Jesús y en lo que el Espíritu Santo les iba guiando, les iba revelando, les iba mostrando. Los apóstoles estaban en una sintonía enorme con el Espíritu Santo, tan grande con el Espíritu Santo, que el mismo libro de los Hechos dice que hasta los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. ¿No? Ahora, no se podía decir que no era una iglesia que no predicaba la Biblia. Alguien puede decir, no, porque esa iglesia se metió en conflicto que no predicaba la Biblia. Vale la pena destacar algo. De esa gente, algunos estaban escribiendo la Biblia. Es decir, y el mensaje de ellos era totalmente cristocéntrico. No era una iglesia que habitaba en el pecado. Había personas que desobedecían por la iglesia como tal. Y esto es importante porque que no logremos ciertas cosas, el fracaso no siempre es el resultado del pecado y la desobediencia. ¿Qué pasaba con la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Qué puede pasar con nosotros? Que a veces el fracaso, por decirlo de alguna manera, se debe a nuestras limitaciones humanas. Estamos limitados. A pregunta, por ejemplo, ¿no les importaba a los apóstoles? ¿Usted cree que a los apóstoles no les importaban las viudas de las viudas griegas? ¿No les importaba? Claro que sí les importaba. Pero usted recuerda algo, que era un número creciente, enorme, de miles de personas que estaban creciendo. ¿Y cuántos eran los apóstoles? Eran un puñadito nada más. Entonces había limitaciones humanas. Ellos no podían hacer todo el trabajo. Seguro que ellos estaban interesados y tenían compasión de ellas, pero pero estaban limitados en sus capacidades. Así que, ¿qué nos dice eso a nosotros? Nos dice algo, y aquí voy a cerrar, que nosotros también necesitamos ajustar nuestras expectativas en relación a la iglesia. Es bueno que nosotros busquemos excelencia en lo que hacemos para el Señor. Pero es sabio, hermanos, que no nos pongamos expectativas exageradas. Te voy a decir cuál es una expectativa exagerada, común. Creer que el pastor es un semidios, que es un superhombre. Eso, la única persona en la primera iglesia bautista y pan y panco que cree que soy un superhombre es su lema. Expectativas, a veces dice que no, para nada. ¿Ya? Déjenme soñar. Creo que una de las cosas en las que fallan muchas iglesias es que se ponen expectativas exageradas. Y muchas de las cosas en las que muchos cristianos fallan cuando vienen de otra iglesia, y especialmente cuando vienen con otro trasfondo a una iglesia, es que mucha gente viene con expectativas, con planes, queriendo, por ejemplo, cambiar la iglesia a la idea que ellos tienen de iglesia o a la denominación de la que ellos vienen. Hermano, le digo, esta iglesia por 30 años nunca ha dicho ser otra cosa que la identidad con la que se conoce en esta ciudad. Y yo doy gracias a Dios de todo mi corazón, porque muchos de ustedes y otros que no están acá vienen de otro trasfondo denominacional, de otra confesión de fe. Muchos de ustedes han venido de otra iglesia donde tienen otra forma de expresar su fe, de expresar la adoración, diferente. E incluso, no solamente eso, también en algunos aspectos doctrinales. Pero ustedes escogieron ser parte de esto. Ustedes dijeron Dios está trabajando ahí, y a mí lo que me importa, más allá del nombre denominacional que tengo yo o que tiene la iglesia, es que Dios está en actividad y ustedes sintieron de Dios, yo quiero estar donde Dios está obrando. Punto. ¿No? Y estoy seguro de que no tienen expectativas. Estoy seguro que la gran mayoría de las personas que venimos, yo vengo de otro trasfondo denominacional, la gran mayoría de los que venimos de otro trasfondo denominacional no tienen expectativas de que la iglesia deje de ser lo que ha sido, lo que es por 30 años, para que se convierta en la idea que yo tengo de iglesia. No. Pero digo la verdad, hermanos, antes de irnos a orar, no todo el mundo es así. Hay que ser honesto. A veces hay gente que viene y sabe y conoce y se queda y son cristianos, y vienen y lo hacen con expectativas que realmente lo más probable es que nunca se les cumplan y no se les han cumplido. Cualquiera que viene de otra denominación, lo primero que vio en Google, lo primero que vio en el internet, lo que primero que vio en Facebook, lo primero que vio cuando entró por esa puerta allí, es un cartel que dice Primera Iglesia Bautista Hispana de Palm Coast. Aquí nadie puede decir, a mí no me dijeron que eran bautistas. Pues sí, el cartel lo dice. Y el website se llama pibhpc.com. Adivine qué quiere decir. Primera Iglesia Bautista de Palm Coast, ¿no? Es una iglesia históricamente bautista fundada por First Baptist Church of Palm Coast. Es la iglesia madre de esta iglesia. Es parte de la convención bautista. Su pastor, el primer pastor, es graduado del seminario bautista en New York. Su segundo pastor interino fue el pastor Raúl Vázquez, que ustedes lo conocen. El tercer pastor, que soy yo, graduado también de seminario bautista, ordenado por una iglesia bautista. Yo no quiero darle la relevancia a la denominación como que es importante, pero lo que sí quiero decir es, sí somos diferentes en muchas cosas, es obvio. Somos diferentes en nuestra adoración, somos diferentes en algunos aspectos doctrinales y hemos sido así por 30 años. Y yo pienso, mientras con todo mi corazón agradezco a Dios por todo lo que han dicho, las pequeñas diferencias doctrinales no son un problema para mí. Que aquí se canten himnos y quizás el trasfondo en que yo vengo, yo no sabía ni lo que era un himno, eso no es un problema para mí. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero mientras yo le doy gracias a Dios por eso, yo también me hago la pregunta. Piensa en esto. ¿Qué derecho tiene una persona que viene de visita a su casa de decirle a usted cómo tiene que estar su sala acomodada? No. Ninguno. Es tu casa. Y la pregunta que me hago es, ¿qué derecho tiene un creyente de otro trasfondo denominacional a venir aquí, a hacerse miembro, sabiendo todo esto que les he dicho, recibiendo la clase de orientación de la membresía, porque ahora vamos a comenzar una pronto, y luego querer cambiarnos a lo que ellos entienden la iglesia debe ser, basado muchas veces ni en la Biblia, basado en la experiencia que ellos tienen, en lo que ellos piensan, cómo es, tiene que ser la iglesia y unirse a tal denominación? A mí hasta aquí me han propuesto, ¿por qué no le cambiamos el nombre a la iglesia? Yo le digo, bueno, lo único que vamos a hacer es cantar este coro que dice, te voy a cambiar el nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué derecho tiene alguien de venir, tratar de cambiarnos y no poder cambiarnos y salir hablando de nosotros? O sea, no se vale, como decimos allá en México, ¿no? No se vale. Pero debemos ser sinceros en esto. Pero debemos ser realistas en cuanto a esto. Y debemos ajustar nuestras expectativas. Ahora, le voy a decir dónde se balancea todo esto. Le voy a decir dónde se resuelve todo este asunto. Hermanos, gloria a Dios por todo lo que venimos de un trasfondo denominacional diferente y hemos visto a Dios moviéndose aquí y hemos dicho, ahí estoy yo, donde Dios está en actividad. Gloria a Dios. Pues le voy a decir cuál es la segunda clave. Vamos a ganar a los perdidos. Los perdidos no saben lo que es bautista, no saben lo que es pentecostal, no saben lo que es nazareno. Ni les interesa tampoco. Lo que, si un interés van a tener, es en lo que la iglesia primitiva predicaba, Cristo Jesús. Nosotros no estamos aquí para promover bautista ni ninguna otra denominación, estamos aquí para proclamar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué hicieron los apóstoles? Y ahora sí concluyó lo que hicieron los apóstoles. ¿Sabe qué fue? Ellos en los arreglos que hicieron, y lo vamos a ver, lo que está diciendo nuestra hermana aquí, Nidia, lo vamos a ver dos semanas de ahora, pero entre los arreglos que hicieron, lo hicieron con una intención. ¿Sabe cuál fue? Proteger la unidad de la iglesia. Proteger la unidad de la iglesia. Ellos se enfrentaron a diferentes problemas. El más grande, déjeme decirle, porque ahorita cuando decíamos, ¿cuál es el problema? En el versículo 1 del capítulo 6, ¿cuál era el problema? Desatendieron a las viudas. Y todo el mundo dijo, desatendieron a las viudas. No, ese era un problema en el capítulo 1, en el verso 1. El otro problema era la murmuración. Ajá. Así que el problema no es solamente que desatendieron a la viuda. Es verdad. Obvio. Las viudas desatendidas y los que le prestaron atención a esto se ofendieron. Era una injusticia. ¿Cómo es posible que a las viudas de los hebreos se las tratan mejor y las atienden? Y a las viudas de los griegos que se las coma el león. No le vamos a dar nada a la viuda. Claro que hay injusticia en eso. Hay injusticia en eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema fue la actitud también de la otra gente, que en vez de ir a los apóstoles, ¿qué empezaron a hacer? En vez de buscar una solución, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Ya había queja, y la queja, es obvio, a menudo va acompañada de la murmuración. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y sin contienda. Y lamentablemente, muchas veces la gente, incluso líderes, escogen la actitud de las viudas griegas. Quejarse, murmurar y no buscar una solución. Si tan pecado es desatender a las viudas, pecado igual es la murmuración y la queja. Fíjense qué interesante. Así que, ¿qué hicieron los apóstoles? Ellos mantener la unidad. Y mantener la unidad, decía, para mantener la unidad, tenían que hacer varias cosas que vamos a ver en dos semanas de ahora. Pero tenían que resolver tanto el problema de la injusticia como el problema de la murmuración. No era solamente un problema que había en la iglesia. Y lo más seguro es que eran esas viudas eran, cuando dice griegas o las viudas de los griegos, no quiere decir que no eran judías. Ellos pueden haber sido judíos que estaban asentados. Recuerde que ellos vinieron el día de Pentecostés, se quedaron. Gente que tenía sus raíces en otras naciones, en otras regiones, y se habían quedado allá. El problema, ¿sabe cuál era? Le voy a decir algo de la historia acá. El problema en la iglesia del libro de los Hechos era que estas viudas griegas sí eran judías, pero no vivían en Jerusalén. Ellos habían venido a Jerusalén para Pentecostés, se habían quedado después del derramamiento del Espíritu Santo, la proclamación de Jesucristo, todo lo demás. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hablaban hebreo. Fíjate que ahí enfatiza griegas. No hablaban hebreo. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esto alguna vez? Y dígame cómo se ha sentido, si me lo quiere decir. ¿Usted ha visto una persona en Walmart? Una persona que trabaja en Walmart, que luce como hispano, camina como hispano, tiene bigote de hispano, bota de hispano, tiene una camiseta de Selena, el nopal en la frente, como dice, y le hablas español y te contesta para tener dinero, no quieres hablar contigo, y tú sabes que la verdad. Let me ask you, how do you feel about it? Cierto. Ese era el rechazo que tenían los judíos con los judíos que no hablaban hebreo, que venían de otra región, que hablaban griego, y ellos se sentían, no, estos son judíos de segunda clase. So, el problema aquí con el no atender a las viudas era un problema de discriminación, era de rechazo, pero era más profundo, se lo diría. No era solamente que llegó tarde, ya Epicuro había cerrado. No, era que decían, no te lo mereces. Así que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia victoriosa. Nosotros no somos la iglesia perfecta, pero somos una iglesia que vence. Si usted completó ya este estudio y terminó de escuchar la reflexión de esta palabra que compartíamos el miércoles 15 de mayo,
se habrá dado cuenta de que en varias ocasiones hemos mencionado que íbamos esa noche a dividirnos en dos grupos y vamos a dedicar unos 15 minutos de oración, 15, 20 minutos. En realidad lo hicimos, pero el tiempo de oración se extendió mucho más. Cada uno de los grupos recibió una guía específica por motivos de oración que se derivan precisamente de la palabra en la cual hemos estado reflexionando. Esta guía de oración de cada uno de los grupos está adjunta a este mensaje de audio, a este audio aquí grabado. Así que le animamos a que usted vea esta lista, la tome, si la puede imprimir, la imprima, si la puede tener en su teléfono de alguna otra manera digital, pues que use usted también esta guía y ore por cada uno de los motivos que ahí se presentan. Si usted tiene un compañero de oración, un grupo de oración, le animo a que juntos, pues entonces tomen esta guía y nos apoyen en orar por estas necesidades. Continuaremos con el tema este domingo 19 de mayo en la escuela dominical y también estaremos orando por los puntos, los motivos de oración que resulten de lo que estemos compartiendo el domingo. Esperamos que usted pueda unirse y le agradecemos su apoyo. Dios le bendiga.